Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y lo prometido es deuda, un Lannister paga sus deudas y volvemos dos semanas después para hablar de la WNBA. Lo primero es agradecer la buenísima acogida que tuvo este primer programa. La verdad que es muy satisfactorio que pueda haber mucha gente que se vaya acercando poco a poco al baloncesto femenino en general y a la WNBA en concreto. Y hoy vuelvo con un nuevo compañero. Manu no podía grabar esta semana, así que pues hemos sacado a nuestra sexta jugadora de lujo, nuestra estrella titular, nuestra manejadora, y con bastante tiro exterior, lo cual no se estira demasiado en esta liga, Jorge.
Muy buenas, gente, ¿qué tal?
Pues nada, aquí esto es así, o sea, si no, ya Jorge ya estaba previsto para hacer algo en Twitch, y alguna vez pues sacarlo en el podcast, pues mira, nos ha venido de lujo y claro, lógicamente, hemos tirado de una persona que no ha visto un partido de WNBA en su vida.
No,
hemos tirado de un enfermo que se lo come todo, de hecho comentaba que se ha comido prácticamente todos los partidos de el domingo, noche y madrugada. Tu cabeza bien, ¿no?
Sí, de momento sí. La verdad es que encima fue una jornada bastante buena, así que estuvo guay, la verdad estuvo guay.
Pues yo creo que vamos a poder ir arrancando y ya nos metemos en harina poco a poco. Así que cuando las noches de WNBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Pues muy bien, pues Jorge, ¿qué te parece si primero revisamos la clasificación general, viendo un poquito los récords y si quieres podemos comentar alguna cosita de alguno de los equipos, si lo ves factible?
Sin problema.
Pues bien, de primeras están Las Vegas 6 con un récord de 11-2, increíble, o sea, lo de Las Vegas es un espectáculo, o sea... No sé qué te parece a ti.
Yo creo que Kelsey Plum ahora mismo, el nivel que tiene, o sea, creo que está un paso por encima de casi todo el mundo de la liga y no lo sé. No sé dónde estaban otras temporadas de sexta hombre o como queramos decirlo, pero no sé, increíble.
O sea, que esta tía haya pasado de sexta jugadora
sí.
A líder, porque es una auténtica líder del equipo. O sea, lo lleva como quiera y está... A ver, que tienen su propio equipo ahí a Wilson, que es clarísima candidata a MVP. Pero es que Kelsey Plum está ahora mismo a un nivel de MVP tremendo.
Nah, es increíble. Yo a Kelsey Plum la seguía de la... Bueno, que sigue jugando en 3x3 olímpico y demás. Y me parece una jugadora que para la altura que tiene, vamos, aprovecha su cuerpo genial. O sea, es increíble cómo lo hace.
Es que aparte es ese tipo de base eléctrica... que mueve muy bien el balón, que se mueve muy bien, que tiene bastante garra también para defender y luego que cómo mueva el equipo, me parece que yo no sé si, bueno, no creo que vieras en su momento a Becky Hammon como jugadora, pero probablemente en vídeos sí o partidos
sí.
A mí es que me recuerda mogollón a ella, es que por estilo de juego, por liderazgo me parece que Becky ha dicho, venga, esto es lo más parecido que hay aquí de mí. Ala, la dirección del equipo es tuyo.
Yo creo que lo he encontrado con la tecla, porque el año pasado en Las Vegas se veía mucho más pues como que Chelsea Gray era la dueña del balón y al final pues es un tipo de jugadora diferente. Las ventajas que puedes sacar son diferentes, igual se juega a tiros que no son tan trasbote, no lo sé. A mí, sinceramente, me tiene enamorado, o sea, es increíble.
Es un espectáculo. Y cómo juega en general el equipo es bestial. O sea, cómo mueven, o sea, tienen miles de alternativas, no dan un balón por perdido. Ella Wilson está a otro nivel bestial. Se ve un ambiente bueno, o sea, lo comentaba Manu hace dos semanas, y es que vamos, es que la marcha de Laimbeer y la, bueno, la que nos ha marchado, que se ha ido a los despachos,
sí,
y la marcha de Cambridge le ha dado un, vamos, una vuelta de tuerca al equipo por completo.
Sí, quién diría, ¿no?, que una jugadora tan buena en teoría, tanto técnica como tácticamente, como Cambridge, hacía prácticamente más daño, ¿no?, por estar jugando en Las Vegas que ahora que está fuera. Es como, como diría nuestro amigo John Ball, mejora por sustracción.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pues en el número 2 están las Connecticut Sun con un 10-4. Yo no sé qué te parece a ti. A mí cositas de Connecticut que me gustan, como juegan. Pero en muchos casos digo yo, es que no entiendo por qué este equipo está tan arriba, más allá de la estrella.
Sí, yo pienso que es un equipo que sobre el papel tampoco es una locura, porque bueno, está Jonquel Jones, que al final pues todos sabemos lo que es capaz. Pero luego, Diwana Bonner tampoco está a un nivel de forma bestial, no tienen una base, no sé. Pero luego mirar las clasificaciones, mirar estadísticas y demás, y es, yo creo que es, después de Las Vegas, el equipo, por así decirlo, más competitivo que hay. Como equipo.
Como equipo, eso sí, es. Sí. Como equipo, y de hecho, pues muchas veces ganan los partidos también por un poco de cabeza, te están aguantando y llega un momento que, mira, hasta aquí hemos llegado, chavaliñas, y tiran para adelante. O sea, la verdad sí, que muy bien. A ver, que luego es Connecticut, o sea, es un estado que mama baloncesto femenino por todos los costados, pero uff, en fin. Bien, en el 3 de terceras están las Chicago Sky con 9-4. La verdad que el este está muy, muy, muy duro.
Sí. Yo aquí, Chicago, aquí te adelanto que este es mi equipo favorito de toda la Women NBA. Te lo adelanto desde ya. Para mí, no sé, da gusto verlas jugar. O sea, es un escándalo. A mí Kalia Copper ya en España con perfumerías me parece increíble, porque pude verla aquí en Vitoria además. Y luego, bueno, este año estoy viendo mucha más europea que otras veces. Y a mí Messeman, no sé, es increíble cómo juega. No le gustan las bandejas. Solo tira tiros a la media vuelta. O sea, una bandeja para qué.
Aparte, recordemos que es el equipo, el actual campeón, las actuales campeonas, pero es que tienen una rotación larguísima, tienen un mogollón de alternativas. Que tú hablabas de Messeman. Messeman va con vamos, totalmente fuera de sí muchas veces. Lo de Kalia Copper, que le pasó un poco como a Katie Lou, que terminó la liga en España y se vino a jugar y está a un nivel espectacular. Mm. Lo de Candace Parker, que tiene esas... Dios, le va lo de CP3 le viene al pelo, porque tiene algunas cruzadas de cable.
Sí,
que de verdad,
cuando se tira del partido no intentes pararla, porque vamos, se va a caer igual.
Es que es la leche. Luego está Van der Sloot, que yo me cagué en ella ayer, no fue ayer, esta mañana, no,
ayer
el partido fue ayer por la noche, y me cagué en ella porque, joder, o sea, es que la cabrona es que tira su tiro y los mete cuando quiere, y claro, pues acabó cargándose a la Liberty. Pero luego hay otra que me vuelve loco, que es Kingley. O sea, es que
sí,
me parece una jugadora alucinante.
La mecánica de tiro que tiene es rapidísima. O sea, al final, uh-huh, salvando las distancias, pero vamos a decir que como Klay Thompson de velocidad prácticamente, o sea, recibe y tira. Es muy rápida tirando. Y ayer Van der Sloot, últimos 5 puntos son suyos. Más que nada por las Liberty, que luego comentaremos, pero por ir a tapar a otros jugadores, ella luego no tiene problema en no haber asumido casi un tiro en todo el partido. Y cuando se está jugando aquí todo el asao, me las juego y las meto.
Muy sobrada. Bien, y nos volvemos al oeste, porque en el cuarto están las Seattle Storm con un 8-5, que tuvieron un inicio de temporada un poquito irregular, casualmente, cuando Brenna Stewart no estaba, y ahora pues están prácticamente a velocidad de crucero, aunque tienen sus blancazos de vez en cuando, sí. Pero es otro equipo que también juegan totalmente solas, o sea, van a otro ritmo.
Sí, hombre, al final es un equipo que la base está bastante clara, ¿no? Subir de... Y Brianna Stewart se juega, vamos, el 60% de las posesiones, y el resto están un poco, pues, Jewel Lloyd, también es un escándalo cómo juega, pero esas dos se manejan todo el cotarro, vamos, siempre.
Sí, sí, van van fuera también. O sea, a mí hay un fallito que les veo a las Storm, que es el fondo. Para mí tienen muy poco fondo de armario, aunque a mí, por ejemplo, Bryn January me encanta saliendo desde atrás, o Grey también. Pero es que lo de Suber, o sea, lo de Suber, esa mujer que tiene 200.000 años,
sí,
y tiene una capacidad de organizar ella sola, creo que fue, no sé si es que como me los veo todo seguido, no sé si lo vi ayer o antes de ayer o hoy, yo creo que fue el fin de semana, un partido atrasado, que le pusieron el micro todas sus jugadas, y es que ella estaba dirigiendo también al equipo, a todas, para arriba, para abajo, tú cubre a esta, cubre a tu marca, pantalla, o sea, es un frenesí.
Nah, es la entrenadora, o sea, al final es la que manda en el equipo.
Sí, sí, que con todos mis respetos a Noel Quinn, pero a ver, es que su ver es la hostia. Oye, y me claro, porque a Brianna Stewart lo llevamos viendo mucho tiempo, tanto en la WNBA como en torneos internacionales, pero es que a mí cada vez que la veo me alucina, claro, y luego tuve que mirar bien los datos, es que es una tía, vale, de 1,93, hasta ahí todo bien, pero es que tiene una envergadura de 2,16.
Sí.
Porque tú la ves caminando con esos brazos que, es que, madre mía, es que ¿cómo no va a ser una de las mejores jugadoras? Bueno, para muchos la mejor jugadora de la liga. Es que, ¿quién para eso con esos brazos?
Sí, pues además la selección de tiro que tiene puede tirar por encima de cualquiera, entonces dependes más de que ella falle y de que tú puedas defenderle, porque realmente en la liga no hay mucha gente que le pueda defender.
Sí, sí, porque a ver, una de las carencias que, bueno, tiene bastantes carencias esta liga a nivel de jugadoras, una de ellas es el físico,
sí,
y otra esa es el tema de jugadoras grandes que tengan movilidad y tiro, porque jugadoras grandes tienen Sakembich, pero bueno, Bitch tiene sus taras,
sí,
o Dolson, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Claro. Bueno, pues nos vamos a las Washington Mystic, que están quintas con un 9-6. O sea, vemos otra vez otro más del este. Es que el este está durísimo. Y aquí, bueno, muy regular, muy bueno. Faltando muchos partidos la diosa de la dona, de Ledona.
Sí.
Bastante está perdiéndose en muchos partidos. Pero me está alucinando desde el principio de temporada, que no me lo esperaba que funcionara tan bien Shakira Austin como pivot. De hecho, está saliendo casi como titular prácticamente todos los partidos. Es impresionante. Y además, joder, que es una tía que no es muy grande y es rookie, y se tira a por el rebote, a chocarse contra jugadoras más grandes sin miedo ninguno.
Sí, al final, bueno, lo que has dicho de Ledón, pues una pena. Bueno, ya se había amortizado. Yo, de hecho, es la jugadora por la que me aficioné a la Women NBA. Ledón, porque, bueno, pues es que el año de MVP que tuvo era un escándalo. O sea, yo no he visto meter tanto en mi vida. Y luego, pues este año, es que al final una salud tan delicada como la suya, pues es lo que tiene, ¿no? Pero, no sé, han hecho buenos fichajes. La línea exterior es muy potente. Sí que es cierto que depende mucho del acierto de tres. Bueno, como la gran mayoría de equipos de esta liga. Pero a mí la que me gusta es Rui Machida.
¡Oh, sí!
Yo es que
sí,
desde que la vi,
totalmente de
desde
acuerdo,
que la vi en las Olimpiadas, pues, es que eso es un escándalo.
Totalmente de acuerdo. Coincido 100%. Yo creo que lo comenté hace dos semanas, pero vamos, que sí, que me encanta Rui Machida. Es una pasada. Hay buena materia asiática en esta liga, ¿eh?
Sí.
Aparte de Machida, tenemos ahí por ahí otra en Chicago, si no me equivoco.
Y otra en New York.
Sí,
sí, sí.
Hanshuk es una pasada. Bueno, en el sexto, y para mí, sorprendentemente, Atlanta Dream con 7-6. O sea, un equipo súper joven que este año tuvieron una barbaridad de picks y que, joder, están jugando a un nivel muy bueno. Irregulares, sí, pero muy bueno, y podemos poner como cabecilla a cualquiera, porque sí que en la anotación destacan sobre todo dos, pero en general es un equipo muy compacto y, oye, muy bien, ¿no?
Bueno, Tiffany Hayes al final, pues ya la hemos visto en otros años lo que es capaz de hacer. Cuando tiene el día tonto, vamos, anotada súper compulsiva. Y el resto, pues sí, mucha gente joven y que al final parece que esto es la cantera de la liga, ¿no? Porque estaba viendo justo ahora la plantilla y tiene 4 rookies, 2 jugadores de primer, de segundo año, otras tantas de tercer año, no sé, muy jóvenes para ir todo lo arriba que van.
No, no, está a un nivel bestial. Y el otro día, Erika Wheeler con ese triplazo desde el logo, pero increíble. O sea, bestial. Que, por cierto, nos faltó el titular de una jugadora de WNBA se inventa un nuevo rango de tiro, bla, 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 bla. Porque es que aparte se enganchó un triplazo de Erika Wheeler, al día siguiente 2 de Sabrina, o sea, bueno. En fin, y luego yo me quejo de que los porcentajes de triple en la WNBA son malos. Pues, ala, zasca, zascan. Bueno, séptimas van las Dallas Wings con un 6-7. ¿Qué te parece Dallas? Porque a mí no consigo engancharme a las Dallas Wings. No consigo engancharme.
A mí es que me parece que McCowan está un poco desaprovechada. No sé, alguien de esa envergadura en una liga como la Women NBA debería recibir cada ataque balón en el poste. Cada ataque, o sea, es que es superior en todos los matchups, en todos. Ayer cuando estuve viendo...
Es grande,
sí,
además.
Es grande, ancha, o sea, es como un faro en la zona. Luego pienso que lo que más les falla igual es el exterior, porque al final... Es que, volvemos a lo de antes, depende mucho del tiro exterior, pero es que estás en concreto... Si tienen el partido malo, pierden de 20. O sea, es que es una locura.
Sí, no, la verdad, a mí me cuesta mucho, ¿eh? O sea, cuando veo a Dallas, la verdad que me estoy, sorprendentemente, creo que pocos partidos me estoy dejando de ver, porque al final, como hay algún día de descanso o que tiene menos partidos, te los puedes ver prácticamente todo. Y pero la verdad que los que más me cuesta ver son precisamente estos dos, Atlanta y Dallas.
Al final, ayer como juegan contra Seattle, pues...
Claro, lo ves.
Acabé viéndolo, eso es, pero yo creo que era el segundo partido que veía en toda la temporada de Dallas, ¿eh?
Yo creo que alguno más vi, ¿eh? Porque al final hay ciertos equipos que quiero ver sí o sí, pues eso, Las Vegas, Seattle, Chicago, New York, Indiana, entonces al final, si quieres ver esos partidos al final con una liga de 12 equipos vas a verlos a
claro.
Todos, prácticamente. Bueno, pues nos vamos al 8 con Phoenix Mercury con 5-8 remontando porque... Han tenido un comienzo también desastroso y parece que mejoran un poco. De todas formas, da la sensación de que el equipo está un poquito roto. Y eso que contra Urasi, que bueno, tiene sus taras, tiene sus cosillas. Pero, por ejemplo, a mí hay dos jugadores que me parecen fascinantes, que son Deegan Smith y Cunningham. O sea, tremendas. Cada una en lo suyo, pero son dos jugadores exteriores que tienen un trabajo muy, muy, muy bueno y que, hombre, no sé, me parece que de momento van tirando poco a poco, pero bueno, con calma.
A ver, tiene un equipo bastante bueno, hombre, con la baja conocida por todos de Brittany Griner, que a saber hasta cuándo dura la situación, pero yo creo que, claro, con Griner al final se te redondea mucho el equipo. Consigues compensar mucho línea exterior e interior y ahí es cuando este equipo yo creo que sería incluso contender al título. Pero ahora mismo sí que es cierto que falta porque Tina Charles, a ver, no da para mucho más de lo que está dando. La línea exterior para mí es muy, muy potente, o sea, porque Diggins Smith yo creo que es una de las jugadoras que más puede reventar un partido de Women NBA. Ayer, por ejemplo, no sé si lo has visto, pero...
Y lo está reventando,
pero ayer
además.
El final de partido es increíble, o sea, pero increíble. Especialista defensiva como The Shields, que hace muy bien. Cunningham, si está acertada del triple. No sé, a mí es un equipo que me gusta. Al final, Taurasi no es santo de mi devoción porque se queja mucho. Y a mí ese tipo de jugadores pues no me gustan. O sea, no te están todo el partido pegando. O sea, no estés todo el rato hablando. Pero hombre, está claro que es un equipo que con el paso del tiempo se va a ir subiendo mucho para arriba.
Y tienen, al fin y al cabo, tienen mucha experiencia y, lógicamente, al final acabarán tirando para arriba. Pero bueno,
sí.
En fin. Y, bueno, tenemos novenas a Los Ángeles Sparks, 5-8, que han echado al amigo Picaflor y ha llegado Fred Williams. Y, bueno, ¿realmente tú crees que el problema era Derek Fisher o hay algún problema más en Los Ángeles?
Para mí el problema es el encaje de Cambage.
¡Otra vez! ¡Qué sorpresa!
Sí, porque es que es una jugadora que lo tiene todo para dominar, pero que es incapaz. O sea, no sé si es por un tema de actitud o el tema que se rumoreó hace tiempo de la salud mental y demás, que es un tema serio, pero no entiendo. O sea, es una jugadora que estaba destinada a dominar, que o sea, tuvo un partido de 50 puntos. O sea, eso no se ve todos los días. Y yo creo que no combina muy bien con las hermanas Ogumike. Yo creo.
Es que es una tía extremadamente grande. O sea, para la WNBA, yo creo que no es una jugadora con ese cuerpo. Y aparte de que, joder, es muy coordinada, no es un tronco.
Sí.
Y que tendría que ser... pues tendría que ser como en su momento Yao Ming, no como Shaq a lo mejor, pero sí tipo Embiid, que a mí me gusta la comparación que en su momento hizo Mario Peña en lo deportivo y en lo psíquico con Joel Embiid.
Sí.
Pero es que le falta eso y no da encajado, y no hay forma. Y a mí, por ejemplo, que NECA o Unique NECA me parece una jugadora mucho más versátil, y esta, no sé, no son capaces de engancharle. Mira que tienes a jugadoras impresionantes como Saiz, como Jordan Canada, como Katie Lou Samuelson, que te hacen por fuera absolutamente todo, y aparte que se combinan entre ellas muy bien cuando están juntas, y no hay manera de que el equipo no se acabe conjuntando, pues eso, un poquito por Cambridge.
Sí, es que ocupa mucho espacio en la zona, al final todos los sistemas cuando está ya jugando tienen que pasar por ella. No lo sé, yo no pienso que Fisher fuera el problema, pero es que al final si te ponen una jugadora como Cambage a tiro, no la fichas. No lo sé, yo creo que todos hubieran hecho lo mismo. Ella. Tienes que jugártela.
Es que es una jugadora súper dominante por físico y por calidad. Tienes que ir a por ella sin lugar a dudas. Es que no puedes dejarla escapar. Lo que pasa es que, claro, tiene esas cosillas y esos puntitos de cable pelado. Que claro, al final te puede perjudicar más de lo que te va a favorecer. Lo que pasa es que claro, tienes que no puedes dejarla pasar.
No, y que se está viendo, ¿no? Que al final si Los Ángeles Sparks no va mejor, es precisamente por eso, porque aún no han conseguido que en pista puedan estar o las tres juntas, o es que yo creo que ni dos pueden estar juntas. Cuando juegan NECA y Cambage juntas, es un desastre. Es que es un desastre.
Bueno, pues vamos ya a, en este caso, a las décimas, que son las New York Liberty, con un 5-9, con un comienzo de temporada malísimo, lamentable, que ganaron el primer partido y tardaron una burrada en ganar. Ahora van con un récord, si no me equivoco, creo que es de 5-1, de 5-2, en esta racha. Es como que se han conjurado. Yo insistí mucho en que había que tener mucha paciencia con el equipo, que era muy joven, con Sandy Brondello, que era su primer año como en el equipo, y que hacía falta tener paciencia. Y es que se está viendo. Y hay para mí, pues que son muchos detalles. Para mí son muchos detalles muy importantes, que es que estamos viendo a una Sabrina Ionescu al nivel, diría que mejorado incluso que el de Oregon, que ya era un escándalo, siendo la dueña y señora de ese equipo, teniendo en cuenta la veteranía que tiene a su alrededor. La evolución de Hanshu es impresionante. O sea, son 9 partidos los que lleva y al principio era un tronco.
Sí.
Ahora se mueve, tiene más movilidad, ha estado tirando triples y metiéndolos. Defendiendo es una bestia. Estaba perdidísima los primeros partidos y ahora es una animalada cómo está jugando. O sea, me parece que lo que estamos viendo con Nueva York es impresionante, pese a que lleven el récord que lleven. Ayer Sabrina hizo el segundo triple doble de su carrera. Está empezando al nivel ese, al nivel de, digamos, su segundo año en Oregon prácticamente. Y es que es una dominancia tremenda, tirando unos triples con una confianza bestial. Hay un saludo para Carrie, que es uno de sus grandes mentores. Y es impresionante. Yo estoy enamorado de Sabrina desde Oregon, porque de aquellas veía mucho a Oregon y me coincidió engancharme cuando estaba jugando ella. Y es que a mí es una jugadora que me encanta.
Es un poco lo que se esperaba de ella, ¿no? Cuando estaba en NCAA se esperaba que fuera the next big thing, ¿no? el como el producto que iba a reenganchar a la gente a la Women NBA, y yo creo que ahora lo está consiguiendo. O sea, al final Brondello le está dando toda la libertad que le hacía falta, las lesiones le están respetando y está rodeada de un equipo que es que se compenetran todas muy bien. A mí también, entre los equipos que más me gusta ver, aparte de Paul Ionescu, porque bueno, aquí está mi ojo derecho, llámalo como quieras, Marin Johannes, es una jugadora muy especial, Ionescu. O sea, es una jugadora muy especial. Al final, no es, yo pienso que hacer un triple doble en la Women NBA sería comparable a hacerlo en la Euroliga, por ponerte un ejemplo, por grado de dificultad. Que no es como en la NBA, por ejemplo, que igual... Igual me estoy metiendo en un charco que no debo, pero como que es...
Pero tienes triple dobles todos los días que hay partidos.
Por eso te digo,
o sea, que ha hecho un triple doble.
Que Ionescu hiciera otro triple doble, para mí, vamos, es una maravilla para la competición. Y luego a mí la que me gusta es Natasha Howard. Cuando está fina, vamos, es increíble.
Es que en general es un equipo súper completo, porque aunque se ha lesionado Laney, que probablemente tenga para... Hablaban de 8 semanas, a ver cómo vuelve, y de hecho por eso los movimientos que se hicieron.
Sí.
Pero es que me da igual, o sea, Natasha Howard es un escándalo. Hanshu ha mejorado muchísimo. Dolson, bueno, es súper lenta, pero al fin y al cabo es un muro en la pintura. Y incluso las están poniendo, Sandy Brondello está poniendo juntas a Dolson y a Hanshu. O sea, que eso es ¿quién cojones se mete ahí dentro con esas dos animales en pintura? Y luego Rebecca Allen, o sea, la grandísima defensora Rebecca Allen, que es un auténtico perro de presa esta tía, es alucinante.
Sí, se le pudo ver aquí en Valencia y la verdad es que su temporada fue muy buena, ¿eh?
Sí, no. Y luego, bueno, es que con el tema de la lesión de Laney y que están empezando a salir más jugadoras, es que lo que dices tú, lo de Johannes es una barbaridad. Whitcomb, que está saliendo desde el banquillo, es un auténtico escándalo, tremendo. Y luego me está alucinando que yo no tenía tantas esperanzas en ella, de Dangerfield.
Sí.
Es que es tremendo. Ayer, que me cabré mogollón, porque fue un final del partido, momentos clave, Dolson y Howard estaban por fuera, no sé qué hacían por fuera, en vez de estar preparándose para el rebote. Y es que Dangerfield, que mide 1,65, 1,68 por ahí, saltando el rebote, pegándose contra las pivot y las forward de lo diré.
Sí, contra Chicago Sky.
Contra las de Chicago. Y es que le daba igual. Es que eso es... Va, impresionante. Bestial.
Tiene el handicap de la altura, que eso...
Sí, pero lo compensa con todo. O sea, es bestial. Y luego, que bueno... Sigue faltando mi diva Didi Richards, que
bueno, tu diva de los pantalones de chándal Adidas, Julián, no.
Es que, en fin, eso no se lo perdonaré jamás. O sea, pantalones de Adidas de los que llevaba yo en el instituto, con tacones de 9 centímetros, de verdad, Didi. Yo tengo adoración por Didi, desde Baylor, de aquella ya me enganché a Baylor antes de Didi, pero sí que ya los veía. Y cuando apareció esta tía, que es una base tremenda, con un perro de presa en defensa, con toda su historia de que, bueno, casi no vuelve a andar, es todo punto honor. Y luego, o sea, es que es una tía que hace equipo, o sea, ha jugado un partido en toda la temporada, y es que es el alma del banquillo. Pese a su estilismo, es el alma del banquillo. De hecho, lo tenía hecho una técnica por hacer el gañán.
Al final siempre te hace falta una jugadora así en un equipo, ¿no?
Sí. En fin, bueno. Y nos vamos con las penúltimas, Indiana Fever, 4-12. Indiana lo mismo, un equipo súper joven, pero con una calidad bestial y que le han echado un valor tremendo, porque pese a estar con un equipo súper joven, están jugando muy bonito. También es uno de los equipos que más me gusta verlos jugar, porque juegan muy bien. Y por encima te han salido con una sobradísimos, saliendo de titulares prácticamente siempre con Alisa Smith, y aún por encima te meten a Destany Henderson, en la mayor parte de los partidos la metieron de titular, que es una bestia. También es un rollo así Dangerfield, mismo estilo de juego, y uff, y que es una segunda ronda, ¿eh?
5 rookies también en este equipo, sí, mucho futuro por delante. Yo este creo que es el equipo que menos tengo visto, la verdad. Creo que igual porque todavía no han jugado contra los equipos top, pero es de los que menos tengo vistos.
Pues merece la pena. Lo que pasa es que ahí yo veo un fallo de planteamiento, porque tú has hecho la pretemporada con tu entrenador principal, lo echas y metes ahora a este, que yo no sé si eso es positivo. Pero bueno, lo que está claro que en Indiana hay futuro. Y lo que no hay son aficionados.
Viendo el récord, igual han tenido un poco de pieza también con el tema del entrenador, ¿no? O sea, sabiendo que has drafteado a 5 jugadoras rookies para darles minutos, y a tu entrenador en cuanto es un poco de mal resultado, ¡pum! No sé.
Sabiendo de aparte lo que cuesta que se asiente en las jugadoras jóvenes y la transición. Es que aparte, sobre todo si son rookies de primer año. Porque el problema que tiene la WNBA, entre comillas, es que empieza 3 meses después de que acaba la temporada de NCAA.
Sí.
Entonces no hay tiempo para prepararse. De hecho, pues la grave lesión que tuvo Sabrina en la burbuja fue precisamente por sobrecarga. Precisamente llevas una temporada larguísima, luego viene pues el parón con el COVID y tal, y no hubo forma. O sea,
demasiado seguido.
Demasiado, claro, no tienes parón. Por eso es importante que pues en el primer año se dosifiquen mucho. Y en la cola del pelotón tenemos a las Minnesota Lynx, que son las últimas con 3-11. Y aquí Sylvia Fowles, el último baile, no le está saliendo muy bien.
No, además es un equipo que yo cuando lo vi al principio de temporada, yo pensé que iban a dar más, la verdad. O sea, porque al final, por nombres, no tienen nada mal equipo. Pero es que se están estampando, ¿eh?
Sí, sí.
Se están estampando. Y la que está dando la cara es la Bosnia, esta rookie Milic.
Milic, muy bien.
El resto, sí, uff.
Sí. Aerial Powers tiene sus momentos, a veces tiene sus triples, pero es otra con el cable pelado. En el partido de ayer se le cruzó totalmente, pero totalmente el cable. Se lanzó a por Nalissa Smith un bloqueo que se lo hizo otra jugadora, y sí, ella, emperrada que había sido, Nalissa Smith, pues es que fue por ella como una loca, y Nalissa diciendo, pero ¿qué está pasando? Si yo no he hecho absolutamente nada.
¿A quién no le ha pasado eso en un partido baloncesto? Vamos a romper también una lanza a su favor.
Chame, pero, a ver, en fin, aparte parece que vas a por el débil, a por la rookie, que a ver si se achanta un poquito, ¿no? De verdad. En fin. Bueno, pues buen repaso de la clasificación, y yo creo que podemos hacer un pequeño paroncito y meternos un poquito con la Copa de la Comisionada, ¿te parece?
Sin problema, vamos.
Pues dentro intro.
Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that?
Pues seguimos con el repaso de la WNBA, y después de hacer el repaso de la clasificación y ver un poquito qué es lo que es interesante ver en cada uno de los equipos, jugadoras, etcétera, etcétera, yo creo que nos podemos meter un poquito con la Copa de la Comisionada, que recordemos que es la segunda edición, y cómo funciona esta Copa de la Comisionada. Primero hay que entender que es simplemente, bueno, están jugando durante todos estos partidos, están jugando unos partidos, digamos, todos cuentan para la regular season, todos, pero hay unos específicos que se ve tanto, bueno, tanto en ESPN como en el Game Pass, el League Pass de la WNBA, que, y en la web también, que especifican con la copita de la Commissioner's Cup. En total tienen que jugar 10 partidos conferenciales, que no son todos, simplemente lo que tienen que hacer es jugar, digamos, contra su conferencia, contra todos, es decir, por eso lo de 10, que son a ida y vuelta, y cuando acaben de jugar todos esos 10, pues el mejor equipo del oeste y el mejor equipo del oeste, perdón, del este contra el del oeste, se van a enfrentar en casa. No es un partido, no es un partido campo neutral, sino que es en el que tenga el récord más alto.
En Las Vegas. ¿Vale?
Sí, bueno, sí, eso está claro. Va a ser en Las Vegas, eso lo tenemos todo claro, de que va a ser en Las Vegas. Pero bueno, eso, que se, lo que se va a computar en este caso son esos 10 partidos. Quedan, a algunos les faltan 3 partidos por computar, a algún otro le faltan un poquito más, pero vamos. Sí, pero hay algunos como Las Vegas precisamente y Chicago que ya tienen 7 jugados, pero básicamente es eso. Después de estos 10 partidos se juegan en el de mejor récord. En el caso de que haya que empatar, de que haya que desempatar, que yo creo que no, porque ahora mismo, bueno, sí están iguales, cuidado, porque Chicago está con 7-0, Connecticut 3-2, New York 3-3, Washington 4-4, Atlanta 2-3 e Indiana 1-8. Y por el oeste están Las Vegas 7-0 y después ya el resto: Dallas 3-3, Phoenix 3-4, Seattle 3-4, Los Ángeles 3-5 y Minnesota 1-4. Es decir, que hoy, ahora mismo Chicago con 7-0 a falta de 3 partidos, que lo tiene hecho, sí. Porque Connecticut está 3-2, le faltan 5 partidos, pero bueno, podría llegar a 7, podría conseguir 4 victorias más, pero es complicado. Y Las Vegas lo mismo, está 7-0 y Dallas va 3-3. O sea, yo creo que se va a jugar entre estas dos, ¿no? ¿No crees?
Sí, yo creo que no va a haber ningún tipo de sorpresa. Al final es lo que has dicho. Connecticut, por ejemplo, podría llegar a las 7 victorias, pero yo no creo que Chicago pierda como mucho un partido o dos, vamos. Y ganando uno más ya, yo lo veo inviable para la Sun.
Sí, no, yo creo que no. A ver, en caso de que hubiese que desempatar, habría que, bueno, primero se mirarían los enfrentamientos directos. Como digo, o sea, aunque están jugando partidos de la Copa, para la Copa también están jugando partidos de regular season. Por tanto, todo enfrentamiento directo computaría para ello. Pues los partidos que vayan, pues de Las Vegas contra Chicago, pues quien tenga el mejor récord, pues tate. Después se miraría el porcentaje más alto de victorias de la regular season, es decir, el general, a día 7 de julio, que probablemente ese punto también lo tendría a favor en este caso Las Vegas, porque está también con un récord abismal.
Sí.
Después, como tercer factor, sería la diferencia de puntos global en partidos de que puntúan para la Copa, que bueno, ahí no sé cómo sería. Y si todas estas están igualadas, ¿cuál crees que sería el cuarto factor determinante para el desempate?
Joder, equipos con más All-Stars en la plantilla.
Peor aún, muy viejuno, una moneda live. Pero vamos, es prácticamente...
Las Vegas está plus 100 y Chicago está plus 70. O sea que también hay diferencia ahí.
Es que es un...
Le podrían cambiar el nombre a la Copa este año y llamarle el Las Vegas Cup y ya está. Acaban antes.
Sí. No, sí, aparte la WNBA se está frotando las manos que se vaya a jugar en Las Vegas. O sea, a ver, que Chicago está muy bien, aparte Chicago en veranito está muy bien, pero Las Vegas, todo lo que ofrece alrededor es un escándalo. Y aparte, Las Vegas es uno de los pabellones que habitualmente tiene más público. Y aparte, no es una afición tan caliente como es la de Seattle, porque Seattle está ansiosa de baloncesto, pero sí que es un pabellón que aprieta y que está bastante cargadito de público.
Sí, además este año los resultados están acompañando mucho y eso también anima a la gente a ir. Además que es una ciudad en la que se mueve el dinero y eso a cualquier competición le interesa.
Claro, a ver, por eso también en su momento se movieron, bueno, se montó allí la franquicia de los de la NHL, la de los Knights, se movieron también estas desde San Antonio, ahora los Raiders de la NFL y y en un futuro el tema de la NBA. O sea, es un mercado que siempre vas a llenar, porque tú montas un paquete de vacaciones, porque aparte montan paquete de vacaciones, no solamente casinos, o sea, sí. Es un rollo familiar. Entonces vas a los casinos, los hoteles, las piscinas, las atracciones, porque hay mogollón de atracciones, el tema de Gran Cañón, conciertos, y por encima le metes a un partidito de tal, de la WNBA, o si es en temporada en otoño, le metes la NFL y la NHL. Entonces al final es asegurar público, que público oriundo, pues parece que hay, porque sí que se ve ambiente y sí que se ve que aprietan bastante. Pero bueno, yo creo que, a ver, es su cuarto año, si no recuerdo mal. Creo que cuarto o quinto, porque fueron para en el 2018, si no recuerdo mal. Que ya están empezando a sentarse.
Y que además en una liga que está en crecimiento como la Women NBA, al final ese tipo de cosas les interesan un montón. Yo pienso que el salto que está pegando ahora mismo la liga en cuanto a contenido, internet, repercusión en redes sociales y demás, viene mucho porque, bueno, aparte de que las jugadoras, pues, sus perfiles están subiendo bastante, también es por esto, porque las ciudades se están involucrando.
Es que hay un par de detalles importantes que en la mayor parte de las ciudades grandes están metiendo en las primeras filas a gente conocida. Pues, por ejemplo, por el pabellón de las Liberty se han pasado prácticamente toda la plantilla de los Nets, parte de la plantilla de los Knicks, jugadores de los Yankees de béisbol, sí. Jugadores de la NFL, gente importante, bueno, y en todos, porque en Los Ángeles lo mismo, en Washington lo mismo, en todo, los jugadores de los Pacers están prácticamente en todos los partidos de las Fever, son los únicos fans. Es que me cabrea mucho lo del pabellón de Indiana, porque está...
Además, Indiana es ciudad de baloncesto, o sea...
Sí, sí. Yo por eso no entiendo que estén tan vacíos los pabellones. O sea, el pabellón de las Fever. Bueno, pues, y luego, claro, o sea, aparte de todo eso que estás diciendo, creo que desde la comisionada se está haciendo un trabajo tremendo de vender el producto. O sea, vale, nos han subido a 24 euros el Game Pass. Vale, lo que tú quieras. Está tirado.
Sí. Es un regalo.
Es un regalo. Y tiene fallos. Para mí tiene fallos el League Pass. Tonterías, ¿eh? El tema que no te aparezca el récord de las franquicias.
Han quitado este año, que esto, mensaje desde aquí a la Women NBA que mando, el modo este de quitar resultados.
No, sí, que lo puedes quitar. Yo no, ¿sí? A mí me sale. Sí.
Pues entonces pide perdón a la Women NBA.
No. Lo que es más rollo es que en las retransmisiones, en el rótulo, no todos los que, digamos, llevan la retransmisión tienen puesto el récord de la franquicia.
Yeah.
Que podían poner el récord de la franquicia y, entre paréntesis, el récord de la copa. Pero para mí es el único fallo, porque, joder, buena calidad. Creo que los narradores y las narradoras son buenísimos. Me parece, aunque hay alguno que, bueno, se flipa demasiado, pero bien.
Sí.
Y, joder, están llevando continuamente... en los descansos están entrevistando a gente importante. La comisionada se está paseando por todos los pabellones haciendo entrevistas. Sí. Que me parece que, aparte, yo no soy consciente de haber visto a Silver o en su momento a Esther hablando con los de la retransmisión todos los partidos y vendiendo el muñeco.
Sí.
O sea, me parece que está intentando hacer un poco la de Esther, pero en el siglo XXI.
Claro, y que al final es el momento de hacerlo también. O sea, yo creo que las condiciones que hay ahora mismo en el baloncesto femenino son perfectas. O sea, al final, pienso que ahora en España, por ejemplo, entre las chicas jóvenes también pueden tener ídolos que juegan en la Women NBA, que eso igual hace 10 años era impensable, porque aparte de Taurasi y Bills y demás, nadie conocía a nadie. Y ahora yo creo que sí, hay mucha gente.
Vamos a los principios.
Eso es.
Pero luego, por ejemplo, también, o sea, al revés, estamos viendo en los playoffs y ahora en las finales de la NBA muchísimos jugadores que van con sudadera o con camiseta relacionada con la Women NBA,
claro.
Tanto con la sudadera naranja como con la de Brittany Griner, Draymond el otro día y Curry hablando con nuestra amiga, con nuestra diosa de Connecticut, no me sale el nombre ahora.
Jonquel Jones.
No, la que va a ser número uno del draft, no me sale el nombre ahora. El año que viene.
Ah, no me sale. Ah, puf.
Dios, que no es nuestra diosa.
Paige Walkers.
Paige. Estuvieron hablando un buen rato con Paige, tanto Curry como Draymond. Otra que está rulándose por los pabellones.
Sí, tremendo. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? No entiendo esa gira de... no sé.
Sí, sí, estuvo en Washington, creo que estuvo en New York también, estuvo el otro día en la costa oeste. O sea, está haciendo una ruta muy interesante, Page, ¿eh?
Igual es para que enseñen las instalaciones a ver dónde se quiere quedar, porque ya vamos. Creo que el equipo que tenga el número uno no va a dudar, ¿eh?
Es que no va a dudar. Así como este año hubo muchas dudas y hasta el último día estaban variando los números uno, vamos, con esta no va a haber ningún problema. Vamos. Que caiga bien, y porque si no, o que haya algún movimiento grande, porque ¡buh! ¡Qué escándalo de jugador!
Promete mucho.
¡Buh! Es una pasada. Este año, cuando pudo volver, la verdad que fue una maravilla volver a verla jugar y volver a ver que estaba en buen estado y tal. Bueno, con respecto a la Copa de la Comisionada, un par de cosillas: que cada partido, cada victoria. Que juegan, que habitual que ganan, va sumando. Es decir, cada franquicia tiene va a ir, digamos, ganando un dinero que al final va a donar a una organización que ya está decidido desde el principio de la temporada. Entonces, digamos que, de hecho, en el punto de las clasificaciones aparece el dinero que ya llevan donado a cada una de estas franquicias. Por ejemplo, tanto Chicago como Las Vegas, pues ya llevan donado 14.000, acumulado para la donación, $14.000 por su 7-0, por ejemplo. Está curioso, ¿eh? Porque una de las cosas interesantes de la WNBA es todo el tema de la implicación social. O sea, mira que la NBA tiene un programa social tocho, pero es que lo de estas es bestial, o sea, tremendo.
Yo creo que así como la NBA, que no es una estúpida crítica, pero creo que últimamente la involucración social está bajando. O sea, están pasando cosas muy gordas en Estados Unidos y creo que la NBA da un par de pasos para atrás. Y al contrario, la Women NBA creo que está avanzando mucho en ese aspecto. O sea, porque fue muy bonito el vídeo de Steve Kerr cuando el tema del tiroteo y demás, pero más allá de eso, la NBA como tal tampoco está haciendo mucho más.
No, desde la burbuja se ha bajado, pues nunca mejor dicho, la burbuja con respecto a la implicación social, por lo menos activa y visible.
Sí.
Porque estamos viendo, estaba Sandy Brondello ayer, estaba con una camiseta de Black Lives Matter y con todos los nombres de los últimos muertos recientemente.
Sí, que al final son detalles que tampoco cuestan mucho, pero yo creo que para la gente significa mucho que organizaciones tan grandes se pongan también, no sé, a nivel de la gente normal, por así decirlo.
Sí, sí, y es uno de los puntos por lo que está ganando también mucho en este caso la WNBA. Y la comisionada, una de las cosas que decía, porque por lo menos en las dos entrevistas que yo le vi, lo primero que le preguntaban era por el tema de la expansión. Por el tema de la expansión.
Sí.
Y lo que decía era precisamente qué requisitos buscaban. A ver, todos... Se estaba barajando muchos nombres para la expansión, o sea, ha salido otro día, habrá que meternos con más detalle, pero se ha hablado de la Bahía, se ha hablado de Portland, porque se habla siempre del oeste, sobre todo, aunque pueda caer una en el este. Pero de esas dos franquicias, que esas dos ciudades que van a formar parte de la expansión, la comisionada decía que lo que buscaban era, primero, lógicamente una inversión, que está marcada ya el precio de la inversión, pero no solamente la inversión directa, sino inversión indirecta, sino implicación de la ciudad, que la ciudad esté implicada no solamente en el baloncesto, sino que haya implicación social en los valores de la WNBA, es decir, temas sociales, temas raciales, temas LGTBI. Entonces, que no solamente sea meter pasta y asegura que vamos a meter pasta, sino que sea una ciudad comprometida.
Sí.
Por eso cuadra también Portland, porque es una ciudad muy, muy, muy abierta mentalmente.
Sí, hombre, al final es que es lo que hemos dicho. Yo, la Women NBA que me gusta cada vez más, aparte de por el juego que están haciendo, por ese tipo de cosas, ¿no? Porque van un paso más allá, las jugadoras, la organización, todo el mundo. Y no sé, imagino que será Portland, una de las de la expansión finalmente, y creo que eso también va a abrir como mucho más el camino a que haya muchas más jugadoras, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, y que eso globalice mucho más la liga y que gane mucho más adepto.
Es que una de las cosas que estaba diciendo precisamente la comisionada es eso, o sea, aparte con el sistema que tiene la WNBA del hard cap, es decir, que no te puedes pasar ni un dólar del cap, Sí. Entonces, claro, eso hay que implica cortar a las jugadoras. Entonces, al haber al fin y al cabo dos franquicias más, pues son casi 30 huecos más para cubrir. Y eso, pues, da mucho juego. Y lo estamos viendo, como dices tú, de jugadoras europeas. O sea, lo que está haciendo, por ejemplo, Nueva York, trayendo a todas estas jugadoras. No solamente trayendo, sino dejarlas ahí en stand-by, porque yo quiero pensar que en algún momento, no sé si esta temporada, a ver si la siguiente, pues se va Raquel Carrera para allá.
Hombre, yo creo que es un paso inevitable en su carrera, ¿no? Lo que está jugando es una locura, y al final también eso abriría mucho al público español, que hace tiempo que, bueno, porque ha estado hasta en Dur, pero, a ver, no es lo mismo.
No, no, y esta sí que podría tener algo de
sí, peso, pero hasta en Dur te juega 3 minutillos en las Sky y ya parece que, bueno, es un logro para el baloncesto español.
Como cuando el otro día con el tema de la promo de Hassel salía Maya Valdemoro, 3 anillos. Ya, pero es que 3 anillos, que oye, a tope. Maya siempre es una de las mejores históricamente. Pero Maya Valdemoro en las Rockets, en las Comets, perdón, nada, jugaba también 3-5 minutos.
Y también es algo que cuesta mucho al medio de comunicación medio de aquí de España, ¿no? Reconocer que España ha tenido grandísimos jugadores, pero que de momento en la NBA no somos un país tan relevante como aquí se piensan.
Claro, y por ejemplo, así como las grandes jugadoras sí que vienen a jugar aquí, lo estamos viendo con Katie Lou, con Kelly Copper y compañía, pero es que falta ese punto, por eso tienen que dar el paso y lanzarse, y el hecho de tener las dos franquicias más, eso va a abrir muchísimas puertas. A ver, pero no nos olvidemos que el baloncesto formativo de ellas es la gran cantera, o sea, todo el baloncesto universitario que sale, sí, una barbaridad de jugadoras cada año, y hizo una calidad tremenda. Es que, joder, estamos viendo a Charlie Collier, que fue número uno hace 2 años. Sí, porque hace 3 fue...
Ionesco hace 3.
De Sabrina. Mm. Hace 3 Sabrina, pues sí, Charlie Collier creo que fue hace 2 años, y entre la lesión y tal, está jugando residualmente, está jugando muy poquito.
Sí, pero al final las lesiones también afectan mucho. Yo, por ejemplo, yo no pensaba que Ionescu iba a recuperarse tan bien, sinceramente. Me está sorprendiendo para bien y estoy disfrutándolo mucho, pero puf, a mí lo de las lesiones es un tema que no me gusta.
Es otro fregado, pero es que para mí, para mi gusto, yo creo que les, bueno, tienen equipos médicos y físicos, por supuesto, pero para mí les falta un poquito de preparación física. En el sentido de preparación física de prevención de lesiones.
Es que eso es un baloncesto mucho menos físico, entiéndaseme. O sea, mucho menos físico en cuanto a, joder, pues no hay tanto mate, por ejemplo, no hay tanto contacto de unos contra otros en rebotes y demás. Y cuando hay ese tipo de jugadas que, o golpes fortuitos en bloqueos, cosas así, hay un montón de lesiones.
Sí, sí, porque se ve, por ejemplo, a ver, siempre es muy importante, y sobre todo en jugadores, jugadoras de baloncesto, el tema de la buena musculatura, tanto en los muslos como protección de tobillos y protección de rodillas.
Sí.
Y aquí falla bastante en ese sentido. Entonces, por eso muchas veces tenemos esos fallos. Y ya no digamos otro tipo de musculatura que puede proteger. De hecho, por ejemplo, la de no es normal que por una lesión en el abductor, la de Didi Richards, que lleves mes y medio.
Sí, 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 sí.
Mes y medio sin jugar, y jugó realmente un partido muy pocos minutos y se lesionó. No es normal.
Bueno, te pongo el ejemplo. Luka Doncic con algo parecido no iba a empezar los playoffs y acabó jugando prácticamente la primera ronda completa.
Sí, sí. Ya no nos metemos en el caso de la hiperextensión de ligamento del año pasado en la rodilla de Giannis.
Sí.
Que no iba a volver a andar y, pues, son cositas que, en fin. Bueno, vamos a ver dos cositas antes de acabar. Primero, se ha abierto las votaciones para el All-Star, el All-Star que se celebra, lo tenía apuntado por aquí. Lo tenía por aquí
yo, espero también.
¿Dónde tenía apuntado yo del All-Star? El 9 de julio, sí, perdón. El 9 de julio es el All-Star en Chicago. en el pabellón de las Sky, el que está allí enfrente del Soldier Field, donde juegan las Sky, donde juega la Universidad de Paul, no en el United. Y se han abierto las votaciones. Se puede votar por Twitter con retweet, como es en la NBA. De hecho, pues las propias franquicias están haciendo poniendo todos los días a las jugadoras, retweet, y ya está. Y luego a mayores también en la web, que se puede votar una vez a cada 24 horas, y se pueden presentar, o sea, votas a 4 guards y 6 frontcourts. Por supuesto, es obligatorio para todos los escuchantes votar a Sabrina, votar a Kelly Plum. Si estuviera Manu, diría a Diana Taurasi.
Yo no la he metido, pero vale.
Yo no recuerdo a quién metí. Yo sí que metí a... No lo acuerdo. Es que podía haber hecho... Podía... Y esto no lo guarda. Pero bueno, sí que metí a... Yo a Diana no la metí porque es que no me gusta. No me gusta. Me pasa como a ti. No me gustan los tribuneros y no siento, no puedo con ella, de verdad. Me pone muy nervioso. Y después, vamos a ver. Partidos que tenemos a partir del miércoles, que es cuando tenemos esto. ¿Qué te apetece ver esta semana? El miércoles tenemos un Las Vegas Dallas, Atlanta Connecticut, Phoenix Fever.
A mí siempre me gusta ver a Phoenix. No lo oculto. Yeah.
A mí sí me encanta ver a Las Vegas y me lo voy a comer aunque jueguen contra Dallas.
Sí.
Así que...
Esta semana, bueno, Liberty contra Mystics, la madrugada del viernes a la 1 de la mañana. Es que encima lo bueno que tiene también la Women es que los horarios que tiene para Europa, por ejemplo... A ver, yo generalmente me los veo en directo, pero incluso como son más como condensaditos los partidos, en la hora de comerte a tiempo a verte uno, por la noche otro... O sea, es como mucho más rápido que un partido de la NBA.
Sí, el hecho de ser cuatro cuartos de 10 se hace mucho más dinámico, o sea, y no hay tanta interrupción. A mí por eso me gusta, ya te digo, yo desayunando me veo, si no hay NBA, desayunando me veo uno y comiendo me veo otro, o sea, pues el Mystic Liberty ese me parece también un partidazo interesante, también muy bueno. Y después, como no, para variar, la locura del fin de semana,
los domingos son lo mejor.
Pero ya, pues que el sábado tienes un Seattle Connecticut, que igual está la cosa más igualada. Es un partidazo tremendo también para el sábado. Sábado para el domingo.
Sí, el domingo es una locura. El domingo empiezas a las 6 con un New York Liberty Seattle Storm, un Mystics Connecticut Sun, Fever Sky,
a las 8, o sea, y hora buenísima.
Es que encima horas buenísimas. Lo único malo es que se van a solapar unos cuantos, pero por lo demás...
Es que son un escándalo de horas. Es que, y aparte, los partidos. O sea, es que los tres que tenemos hora buena, es que son tremendos. O sea, Seattle, New York, Connecticut, Washington y Chicago, Indiana, es que son tres puñeteros partidazos.
Sí.
Tremendos. Y luego además, bueno, luego ya está.
Sí, luego ya está, pero... luego a las 12 de la noche juega Las Vegas. Ahí, bueno...
Uf, pero contra Minnesota. Yo me lo veré porque es Las Vegas, pero contra Minnesota... Uf, me cuesta mucho, ¿eh? De verdad. En fin. Bueno, pues yo creo que podemos dar esto por zanjado, Jorge. ¿Qué te parece?
Nada, ha sido un placer. Ya sabes que, bueno, que esto al final pues no es una afición que igual hoy en día la gente, pues no voy a decir entender, pero... Igual es un poco raro, ¿no? Una persona que se trague todos los partidos de la Women NBA y al final, pues, conocerte a ti. Bueno, que ya te conozco hace tiempo, pero me encanta hablar de estas cosas. Me encanta.
Es que yo creo que, uno, el timing de la WNBA es buenísimo porque es cuando acaba la NBA y tienes todo el verano. Aparte este verano que en los Juegos Olímpicos tienes todo el verano. Eso uno. Después, el hecho de que hay menos partidos... Y salvo ciertos días que están muy cargados, suele estar bastante dosificado. Pero bueno. Una cosa, aparte de las que hemos dicho, una cosa por la que la gente tiene que empezar a ver WNBA. Véndenos el muñeco.
Es una competición muy abierta. O sea, tú ahora mismo puedes pensar que Las Vegas Aces tienen ganado el anillo y luego de repente puede aparecer un equipo que una jugadora entra en trance o que el equipo de repente funcione y ganar el título como pasó el año pasado con Chicago, porque yo creo que nadie esperaba que Chicago fuera a ganar el anillo el año pasado. Y luego, que es una liga con una variedad de recursos infinita, que la gente que se piensa que el baloncesto femenino es peor que el masculino está muy equivocado. O sea, es diferente, pero a nivel táctico es una locura. Y si te gusta el baloncesto, si eres entrenador, si quieres aprender jugadas, la táctica en general que usan, para mí es increíble y le da como 50.000 vueltas a la NBA normal. Pero vamos, 50.000 vueltas.
Suscribo 100% lo que has dicho. A mí una de las cosas que más me gusta es el tema de del tema del despliegue táctico. O sea, y me parece bestial. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por haberte pasado y por todo lo que has soltado, una buena perorata. Así que agradecidos. Da gusto encontrar tantos frikis de esta competición. Somos legión y somos más de los que pensamos. Y como siempre, pues se despide un servidor también. Muchas gracias por apoyar el proyecto, muchas gracias por escuchar. Ya sabéis, comentarios, que en este caso, en este programa, es más que necesario para ver un poquito el feedback que tenemos en iVoox, las reseñas, lo que siempre, en el Twitter, en el Twitch, a ver si en breve vamos al Twitch también y también llevamos a Gustavo, que también es otro enfermo del WNBA, así que también llevaremos a Gustavo al Twitch, con ese señor que está encadenado a él, el tal Vico. Que también nos puedes apoyar en patreon.com/massiveball, en la web, que a ver si empezamos a hacer algún articulito sobre WNBA o sobre baloncesto femenino. Puedo prometer y prometo que caerá alguno si me da la vida. Y nada más, lo de siempre. Que tengas muy buena semana. Adiós. And I got love for David Fizdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. We'll be right back.